Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches, bienvenidos a Sesionistas, un programa que hacemos con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla Miguel Ángel Talarita en la trompeta, por FM 96.7 La Nacional Clásica, donde escuchamos música de un montón de amigos, músicos nacionales, extranjeros, músicos de todo el universo que nos llenan y nos enriquecen el alma. Aprendemos de ellos, de sus anécdotas, de la gente con la que trabajaron. Y bueno, y tenemos toda esa interacción y la compartimos con todos ustedes. ¿Qué tal, Lolo? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Hoy comenzaste vos y vas a cerrar el programa. Y ya nos metemos con nuestro sesionista internacional.
Lolo, ¿a quién tenemos hoy?
Bueno, y hoy tenemos uno de los principales contrabajistas de la actualidad, el señor Dave Holland. Este músico inglés, nacido en la década del 40, que se trasladó a Londres a muy temprana edad para estudiar el contrabajo, ya que él era bajista, comenzó como bajista, como tantos contrabajistas. Un poco influenciado por la escuela de Ray Brown, se traslada a Londres para estudiar con el primer contrabajo de la Orquesta Filarmónica de Londres. Es allí donde comienza sus primeros contactos en el ambiente y en la noche del jazz. Vamos a empezar a escucharlo acompañando al guitarrista Dave Frisell en su tema Blue Dreams. Thank you. y seguimos aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica. Estamos conociendo un poco de la vida musical de este gran contrabajista Dave Holland. Como siempre les decimos, esto es apenas un pantallazo para invitarlos que los busquen en las redes. Hay muchísima música de todos estos artistas que pasan acá semana a semana, ¿no, Miguel?
Así es, bueno, el gran maestro Dave Holland estuvo muchas veces en nuestro país, así que, bueno, una eminencia. Y bueno, muy contento también, Lolo, qué lindo, ¿no? Cómo se están abriendo los lugares, cómo se está empezando a abrir de a poco.
Está volviendo la música en vivo, están volviendo los teatros, los conciertos, la gente se está animando a ir.
Cada vez con más gente, la gente también tomando sus cuidados, cuidando de no pararse, de no estar en contacto con las demás mesas, con distancia. Así que me parece que vamos a pasar un buen verano.
Cumpliendo los protocolos que piden los teatros y los dueños de los bares donde hay música. Hoy tenemos nuestro programa número 24. Uno, lo digo no por la cantidad de programas, sino por la cantidad de músicos y artistas que han pasado por el programa. A veces cuando pasamos alguna grabación, casi toda la gente que toca ha pasado por Sesionistas. Eso me parece que me gusta.
Y la cantidad de gente internacional también que pasamos, qué lindo.
Sí, es que hay muchísima buena música. Este programa tendría que durar 8 horas. Nosotros podemos irnos y que siga sonando.
Que siga sonando solo, claro, muy bien.
Y volviendo a nuestro músico sesionista de hoy, Dave Holland, podemos decir que es en la década del 60, aproximadamente en el año 66, cuando comienza a acompañar a John McLaughlin. En ese momento aparece en la escena este destacadísimo contrabajista y es descubierto en esas noches de clubes de jazz por Miles Davis, que lo invita a salir de gira junto con su banda. Por supuesto, además de Miles Davis, Holland ha tocado con Chick Corea, con Brad Mendlo, con Herbie Hancock, con Kenny Barron, y ha grabado más de 25 discos como solista. Justamente vamos a escuchar uno de sus trabajos en solitario, acompañado nada más ni nada menos que del pianista Kenny Barron, en este tema con aire latinoamericano, Porto Alegre.
¿Cómo están la gente de Radio Nacional Clásica, sesionistas? Mi nombre es Ricky González, soy baterista y a través de la historia tuve la inmensa oportunidad de formar parte de varias bandas, entre ellas Autobús, la banda de Andrés Calamaro, Los Perros, la banda solista del señor Gabriel Carámbula. Estuve acompañando al señor Morris y actualmente estoy en la banda Los Rancheros, una banda muy federal que toca por todo el país y por Latinoamérica. Uno sí ha soñado muchas veces con poder tocar con diferentes artistas. Me hubiera encantado tocar el tema Alma de Diamante con el señor Luis Alberto Spinetta. Y bueno, actualmente siempre sueño con tocar con algunas de las personas que también están en este programa, como Miguel Tallarita y Lolo Micucci, pianista de aquellos. Y bueno, como soñar no cuesta nada, siempre sueño, y de paso se lo digo acá, me encantaría hacer alguna gira con él extensa y poder disfrutar de su arte. Un abrazo grande para todos y mucha suerte.
Ven a mí con tu dulce luz, alma de diamante.
Del mundo.
Muchas gracias al maestro Ricky González, gran baterista, amigo. Bueno, se nota en el elogio, el amor siempre tiene estas exageraciones.
¿Hace algo... doble bombo el maestro también?
También, doble bombo, doble tambor.
Impresionante. Doble hi-hat.
Gran amigo y gran baterista con mucha historia dentro del rock argentino. Bueno, llegamos a nuestra sesión de sesionista nacional.
Así es.
Hoy tenemos a un violonchelista, además director de orquesta, arreglador, el señor Patricio Villarejo, Pato para los amigos. Patricio ha grabado con muchísimos artistas de casi todos los géneros musicales, tango, folclore, rock, ha arreglado a Charly García, ha tocado con Osvaldo Pugliese. Bueno, no quiero contar mucho porque adelantaría el reportaje. Como siempre hacemos aquí en Sesionista, comenzamos con esta primera pregunta inicial, sabiendo un poco cómo, preguntando un poco cómo fue el principio en la vida musical de Pato Villarejo, y esto nos contó.
Hola, bueno, mis comienzos con la música, suelo contarlos, y son bastante, digamos, en algunos aspectos se parece mucho a los otros músicos amigos y en otros no se parece tanto, porque lo que yo utilizaba, estaba en mi casa, era un aparato que se llamaba combinado, que tenía unos discos para pasar y tenía radio, ¿no? Yo generalmente utilizaba la parte de los discos. En mi casa había un eclecticismo musical y artístico, sobre todo muy grande, y entonces había discos de toda clase, desde folclore, tango, jazz, rock, pop, hasta música mexicana, música de flamenco. Bueno, yo escuchaba todo eso, lo pasaba. Y para mí la música se dividía en lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Entonces me ponía a escuchar, me ponía de un lado una pilita los que me gustaba, del otro lado las que no me gustaban. Con el tiempo eso obviamente fue cambiando, ¿no? Porque cosas que no me gustaron pasaron al sector que sí me gustaban. Con respecto a tocar un instrumento, bueno, yo no toqué un instrumento, el instrumento que yo quería, que era el violonchelo. Yo sabía desde siempre que yo quería tocar el chelo. Lo sabía desde muy chico, no recuerdo cuándo lo empecé a saber, pero sí que lo quería hacer. Entonces en mi casa había una guitarra que yo la agarraba, pero sabía que no era mi instrumento, un piano también. Eran cosas para ir haciendo música, porque yo desde muy chico quería hacer música y empecé a escribir desde muy chiquito. Y inclusive tengo una anécdota que en la escuela había una maestra de música la cual enseñó las notas y yo dije, eso quería saber. Entonces empecé a escribir. Y llevé una partitura hecha a varias flautas dulces y varias melódicas, que eran pianicas, que se usaban en aquel entonces, ¿no? Y la profesora lo miró y me dio el 5 de pelota. Después con los años, me la encontré cuando yo ya era músico, ¿no? Y me la encontré en un lugar y le dije, profesora, ¿por qué no me dio pelota? Y yo pensé que era una infantilada de la que me traían siempre, un dibujo o algo así. Le digo, si hubiera visto, me hubiera empezado a estudiar mucho antes. Pero de todas maneras, llegué a hacerlo, ¿no? Después con el tiempo, mi mamá me dijo, ¿estás seguro que querés tocar el chelo todavía? Sí, bueno, está bien, te voy a comprar uno. Ahí me compró uno, empecé a zanatearlo un poco hasta que me di cuenta que no se podía zanatear. Entonces busqué un profesor, empecé a buscar, pero no había cómo, porque en esa época no había internet y no salían los diarios los profesores de chelo, ¿no? Entonces fui a una orquesta juvenil, que era la única que había en aquel momento de la Radio Nacional, que tocaba los sábados en el Coliseo. Entonces fui, me acerqué a los chicos casi de mi edad que estaban por ahí y le dije, bueno, miren, yo quiero estudiar chelo, ¿con quién tengo que ir? Bueno, me anotaron los teléfonos que tenía en libretita, porque en esa época no había teléfonos inteligentes. Entonces a partir de ahí, bueno, encontré a mi profesor y empecé a estudiar.
Patricio, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista, un trabajador de la música?
Mira, cuando me dijiste de trabajadores de la música, con respecto a los sesionistas, que sí, somos trabajadores de la música, los que somos sesionistas. Pero yo aprendí eso cuando estuve en la orquesta de Osvaldo Pugliese. Yo empecé en esa orquesta. O sea, salí del secundario y me metí en la orquesta de Osvaldo Pugliese porque, bueno, se me movían los deditos y tocaba. No tenía la madurez, digamos, que tuve después, pero sí podía tocar. Me gustaba el tango, cosa que la mayoría de los chelistas no compartían conmigo. Entonces fue una cosa muy linda poder entrar a la orquesta de Don Osvaldo. ¿Y qué pasó? Lo primero que hizo Don Osvaldo fue agarrar a la gente más joven, que en ese momento era un bandoneonista que había entrado, y yo, y nos dijo, mire muchachos, acá es muy simple, acá no hay estrella, somos laburantes de la música. Y nuestro jefe es la gente que está ahí, la que cuando nosotros salimos al escenario están ahí y tocamos. Y nosotros tenemos una obligación con esa gente, con ese jefe que tenemos, de no dejarlo caer, de hacerlo subir culturalmente, de hacer que la música sea cada vez mejor, cada vez tocar mejor, ofrecerle mejor producto. Bueno, eso, y además el hecho de que él siempre daba lugar a la gente joven, es una cosa que yo tomé como modo de vida musical. O sea, para mí es parte de mi ecosistema musical, incorporar gente joven constantemente, ayudar a la gente joven, tocar con ellos, grabar con ellos, y sobre todo el sentirme laburante, no sentirme en ningún momento, pero en ningún momento algo especial, sino que uno es una persona que eligió este camino, que le tiene mucho amor y por eso hace estas cosas que otras personas de alguna manera un poquito le modifican algo de su día, algo de su vida, pueden arrancar una sonrisa o lo pueden hacer llorar un poquito. Eso es para mí ser laburante de la música y ser músico.
Estamos conversando aquí en Radio Nacional Clásica con el violonchelista Patricio Villarejo. Patricio, contanos un poco con quiénes has tocado en todo este tiempo.
Bueno, yo, si te tengo que contar toda la gente con la que toqué, creo que no me alcanza una entrevista ni dos. Pero no porque digamos, sea maravilloso eso, sino que yo empecé muy joven. Y también pasó que yo empecé a grabar cuando había cinta, ¿no? No se grababa en Pro Tools, como es ahora, se grababa en cinta. Entonces, tenía una característica que yo fui muy rápido en enseñar con mi instrumento, porque realmente lo adoraba mi instrumento y lo estudiaba mucho, y entonces era bastante efectivo a la hora de tocar. O sea, yo creo que en esa época de sesionista lo que se buscaba era que sonara bien, obviamente, era principal, y segundo, que fuera efectivo, o sea, que en una toma te lo resolviera sin mucho pinche. Que el pinche, viste, es una cosa que ahora es prácticamente carne de todos los días, ¿no? En aquel momento era algo que se trataba de evitar porque se notaban. Entonces, bueno, tuve la suerte de que me fueron pasando el teléfono unos a otros, porque en esa época tampoco había internet, y entonces me iban llamando y yo iba tocando. Te podría mencionar así, bueno, yo empecé en la orquesta de Osvaldo Pugliese, tuve la suerte de estar en Holanda tocando con Osvaldo Pugliese y Astor Piazzolla, por ejemplo, y eso se grabó. Después he hecho infinidad de grabaciones con artistas, digamos, Lito Nevia fue un gran padrino musical para mí, estuve con Pedro Aznar, con David Lebón, Charlie García, ¿qué te puedo decir? Jairo, Andrés Calamaro, y Mercedes Sosa. Estuve con todos los músicos argentinos que admiraba, ¿no? Y todos los, de todos los géneros, porque por ahí he tocado mucho folclore, donde estuve con Mercedes Sosa, con Peteco Carabajal, con los Carabajal. He tocado mucho tango también, obviamente con la orquesta de Osvaldo, también toqué con la orquesta de Horacio Salgán. Toqué en varias agrupaciones, toqué mucho tiempo haciendo giras. También estuve en lo que es el rock con todo el mundo, estuve en lo que es el pop. Suelo estar acompañando constantemente a artistas porque como soy, además de sesionista, soy arreglador. Los productores me dan temas para hacer arreglos de cuerdas y o los grabo en mi estudio personal o los llevo, o voy al estudio y grabo con mis cuerdas. Yo tengo varios grupos de cuerdas, cuartetos, quintetos, hasta una orquesta que se llama Orquesta Kashmir, con la que acompañamos a Charlie García en el Colón. Así que bueno, si tengo que empezar a contar, evidentemente tendría que ser una lista muy larga, así que no, con esto más o menos una muestrita de lo que pude hacer a lo largo de tantos años.
Patricio, te pedimos que elijas uno de todos estos artistas, pero solo para que nos cuentes cómo era ese ida y vuelta musical en tu trabajo de sesionista. Como decía el maestro Leu, cuando nos convertimos en sastres que tienen que vestir la idea del artista.
Mira, si tengo que elegir artistas, sería interesante empezar. Quizás podría estirarme a dos, si me permiten. Uno sería cuando estuve con Osvaldo Pugliese, Él se enteró, yo ya tenía mis grupos, ¿viste? Componía, arreglaba, dirigía mis grupos. Osvaldo se entera y me dice, bueno, vos que te gusta arreglar, tráeme esto, ¿no? Y me dio unos temas inéditos de Rovira y otras cosas. Bueno, yo arreglé esa música para la orquesta, que fue mi primer intento con la orquesta típica, y Osvaldo lo tocaba. Y realmente verlo tocando y dándome consejos sobre el arreglo era una cosa increíble. O sea, ahí aprendí muchísimo. El segundo que rescataría sería Charly García, porque realmente fue una experiencia muy extraña la de Charly. O sea, cuando Charly me llama para hacer eso, para hacerle los arreglos urgentemente de las presentaciones que tenía que hacer en Colón, porque se había quedado sin nada, bueno, lo primero que me dijeron todos, bueno, guarda cuando conoces a Charly, porque no sabés qué va a decir, qué sé yo. Bueno, yo lo voy y Charly me abrazó, me dijo, mirá, vos sabés lo que yo quiero, y agarró un teclado y se puso a tocar. Y yo le digo, sí, ya sé lo que estás queriendo, vos querés un arreglo al estilo de George Martin. Me dijo, ahora estamos hablando del mismo idioma. Y entonces nos pusimos a hablar de los Beatles y éramos recontra fan de los Beatles 2. Entonces, bueno, yo hice los arreglos en base a esa premisa, que era la de asemejarme a un monstruo como George Martin, obviamente no igual, y también a las ideas que podía tener genios como Paul y John y George. Increíble, ¿no? Pero bueno, eso fue una cosa maravillosa porque Charly me dio, en un principio, me dio unas cosas para arreglar. Bueno, yo las hice, fui con mi laptop y llevé una partitura, ¿no? Y se la di. Y Charly me dice, bueno, esto sí que es un cambio porque nunca me dan partitura. Agarró, la puso arriba del piano y el tipo leía todas las claves y leía todo lo que había en la partitura, lo podía leer en el piano. Y yo dije, wow, esto es un músico bien preparado, ¿no? Porque realmente en el rock hay músicos, muchos músicos buenos, ¿no? Pero eso me pareció que tenía un nivel increíble en cualquier estilo, ¿no? Bueno, y después lo lindo con Charly fue que cuando estuvimos con las grabaciones de lo que habíamos hecho, nos pasamos muchas noches con Joe Blaney, en un estudio que era el de Pichón Dalpont, que nos había grabado. Y nos pasamos muchas noches escuchando los Beatles, tocando los Beatles, cantando los Beatles. Y me parece que eso es algo que no me puede sacar nadie. Y si bien ahí, como vos decís, uno era un sastre haciendo un traje para la música de otro, realmente estoy muy contento de haber sido sastre de esa gente, porque lo disfruté un montón.
Patricio, ¿con qué artista te hubiese gustado tocar, algún sueño que te haya quedado pendiente?
Mira. Con respecto a quién elegiría para tocar, que no lo he hecho nunca y me encantaría, pero que sería, digamos, sueño cumplido, sería el máximo, ¿no? Sería poder tocar con Paul McCartney. O sea, realmente, si Paul me llamara o me lo cruzara y alguien me presentara y me dijera, mirá, él quiere tocar con vos, y Paul dijera, ay, bueno, vamos a tocar, qué sé yo, ponele, ¿no? Y cosa que es una fantasía absoluta. Pero si eso pasara, para mí sería lo más grande que habría. Y digamos, algo que me gustaría tocar con Paul, ¿sabes cuál es? Eleanor Rigby. Es un tema que desde que lo escuché, la primera vez, siendo bastante chiquito, me cayó la mandíbula y dije, esto quiero hacer yo, quiero arreglar así, quiero tocar así, quiero cantar así, porque Paul es increíble cómo cantaba y cómo componía, ¿no? O sea, una canción increíble. Bueno, Paul para mí es uno de los más grandes genios de la música y lo adoro en todo lo que hace. También otro que adoro de tal forma, John, pero digamos, con John sé que era más difícil, hubiera sido un poquito complicado quizás, pero Paul es un músico completo, ¿no? Entonces me encantaría poder hacer eso y bueno, todavía está vivo Paul, podría llegar a suceder, aunque eso sí que es una fantasía. Look at all the lonely people.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. What do
Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong?
Seguimos aquí en Sesionistas con mi hermano, con mi amigo Miguel Ángel Talarita por Radio Nacional Clásica. Disfrutando esta conversación junto a Patricio Villarejo, el violonchelista que tuvimos hace unos días con Miguel. ¿Cómo vamos, Miguel?
Bien, impresionante la trayectoria de Patricio y como la de algunos músicos que tuvimos acá que aman la música y que tuvieron la suerte de poder... pasar por diferentes géneros. Qué lindo eso, ¿no?
Es lo más lindo del programa, un programa desgenerado.
Ah, sí, es muy bien. El poder tener experiencias con diferentes músicos es muy enriquecedor eso y me parece que te hace crecer mucho como músico y como persona, haciendo que uno después pueda hacer y hacer música mucha más linda, ¿no?
Así
más
es.
Bonita.
Le preguntamos a Patricio qué cosas le parecen que puede cambiar en nuestro oficio de músicos, en nuestra relación de sujetos de trabajo. Y esto fue lo que nos contó.
Creo que para estar mejor en nuestro oficio de sesionista o de músico en general, lo que necesitamos en primer lugar ahora es superar esta pandemia y poder volver a los escenarios completos, porque obviamente las producciones... cuando se achican tanto son muy difíciles de hacer y uno sigue tocando, ¿no? Porque le interesa y porque apoya a todo, pero en realidad es muy difícil poder vivir de eso, ¿no? Yo lo que haría que siempre quise hacer es que haya posibilidad para todos, o sea, para gente joven también que está empezando, no cerrarle la puerta, ¿no? Porque yo me di cuenta que, bueno, yo la fui atravesando no sé ni cómo, pero me doy cuenta que a veces se la cierran a mucha gente que es muy talentosa, ¿no? Entonces yo haría haría como teniendo una institución, digamos como Sadaico Adi, yo haría una base de datos de gente y entonces le permitiría al que busca algo, que no tenga que ser siempre los mismos, sino que pueda pasar por esa listita y pueda escuchar lo que hace cada uno y de repente puede encontrar a alguien que se adapte a su proyecto, a su idea, de una manera tal vez mucho mejor que por un contacto. Que dicen, bueno, ¿sabes quién tenés que conocer? A fulano. Bueno, sí, pero a veces fulano es el que te gusta a vos y no el que me gusta a mí. O, bueno, no congeniamos, qué sé yo. Bueno, yo haría eso. Y después, bueno, obviamente una cosa que me gustaría cambiar es que podamos cobrar más de lo que vendemos nuestra música, porque esos centavos que tira Spotify, la verdad que... es como una cargada, ¿no? Entonces, en vez de llevarse toda la guita a otro, estaría genial que se la lleve el músico, ¿no? Sé que hay unas cosas que se están haciendo en ese sentido en nuestro país y espero que prosperen, obviamente, lo apoyo totalmente. Me noté apenas aparecieron. Pero es muy difícil luchar contra esos gigantes que antes eran los sellos que te hacían firmar contratos leoninos, por ejemplo, como los que le hicieron firmar a los gatos en su momento, que firmaron por 100 años, una cosa así, y le daban el 0,0001% de lo que ganaban. Esas locuras, obviamente, parecían locuras, ¿no? Esas locuras siguen estando, porque vos firmás en Spotify y te dan centavos. Así que me parece que eso habría de cambiar.
Maestro, ¿cómo ve la música argentina en la actualidad?
Mira, lo que yo veo de la música nuestra, la música argentina, es que obviamente hay una faceta comercial que, bueno, tiene que estar y que va a estar siempre, que los sellos además la llevan para lo que a ellos les parece que tiene que ir siempre, y siempre fue así y siempre será, hasta que aparece alguien que les rompe los esquemas, entonces empiezan a copiar a ese alguien que es el que marca la nueva tendencia. Pero bueno, yo lo que veo es que hay mucha gente muy talentosa dando vueltas, hay mucha gente. Yo tengo una columnita en un programa de Radio Nacional, en el programa de Lito Nevia, El Bazar de los Milagros, y ahí cada semana pongo un tema de alguien que me llamó la atención por algo, ¿no? Por su composición, por su canto, por su instrumentación, por lo que sea, ¿no? Y encuentro gente increíblemente talentosa haciendo cosas, ¿no? Obviamente no tiene el esquema de producción que puede tener alguien comercial, entonces ahí es donde se complica. Pero ahora hay más posibilidades de que se escuche, ¿no? Y creo que un poco hay que apoyar y habría que tener más gente apoyando eso, pero obviamente la plata es lo que mueve todo y entonces los sellos terminan siendo los que deciden qué va y qué no va. Y lo que no va muchas veces es mucho mejor que lo que va, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Con respecto a la identidad latinoamericana, lo que nos une de México para abajo, yo creo que lo que nos une a nosotros es obvio, ¿no? Que estamos siempre con problemas socioeconómicos que obviamente están fogoneados por las potencias, ¿no? Es indudablemente las corporaciones a nosotros nos tienen de hijo porque saben que somos los que producimos y no hablamos y no podemos hacer nada más que pelear entre nosotros, que es lo que se trata de lograr. Entonces, yo hay una cosa que no creo, que esa música, viste, comercial, como el reggaetón, todas esas cosas, sea realmente algo auténtico nuestro, porque no lo es. O sea, si lo tomás como un elemento que incluís en tu música, bueno, perfecto, ahí puede ser. Porque, por ejemplo, a mí me gustan mucho cosas de hip hop, ¿no? Inclusive en mis discos tengo, normalmente tengo un tema que es en estilo hip hop, con rapero y todo, ¿no? Me encanta. Pero eso nace de algo que tiene una historia y que está buenísimo y que es auténtico. Y me parece que en Latinoamérica tenemos muchas cosas que nacen del pueblo, que nacen de la gente, que nace de lo que vivimos, que uno refleja eso, ¿no? A mayor o menor complejidad, mayor o menor refinamiento, pero no creo que nos represente la imagen de un latino, entre comillas, que está, viste, todo tatuado, con anteojos negros en un cabaret, viendo minas en pelota, con autos que saltan, ¿no? O sea, eso acá no existe, ni va a existir, y me parece que en realidad están reflejando algo que tampoco existe, no existió en ningún lado, ¿no? Yo creo que esa imagen de latino que quieren poner en el reggaetón, digamos, en todo el mundo, en Latinoamérica sobre todo, es algo que no es ninguno de nosotros, ¿no? Es como el latino Capusotto, ¿viste? Que después de hablar con un acento pseudo centroamericano, después va y habla con un acento porteño cuando nadie lo escucha, ¿no? Me parece que no es esa música, no es esa.
Patricio, ¿cómo es tu rutina cotidiana? ¿Cómo ha afectado la pandemia en tu actividad? ¿Cómo has vivido este tiempo?
Mira, mi rutina con la música es que no tengo rutina. La única rutina que suelo tener es la de la Orquesta Sinfónica, que yo estoy en la Sinfónica Nacional, soy miembro hace mucho tiempo. Y esa rutina, bueno, son ensayos diarios y después tenemos conciertos, pero digamos como que eso ya lo tengo internalizado, ¿no? Después, lo que tengo es constantemente voy de aquí para allá, sobre todo en la época de no pandemia, ¿no? Grabando, me siento apenas llego a arreglar cosas que voy a hacer al día siguiente. Y después, bueno, por ahí arreglo para mis propios proyectos, ¿no? Yo en este momento estoy en la preproducción de un disco nuevo que se va a llamar Playlist. Yo antes tuve el primer disco Desde Algún Lugar, el segundo disco Identidad, y ahora voy a hacer el que se llama Playlist, que va a ser una serie de canciones. Estoy con un productor muy, muy piola, que es el Chino Asensio, que me va a ayudar a armar un poquito ese esquema que quiero hacer. Así que, bueno, en eso estoy. Además estoy con la Orquesta Cashmere, que son muchas cosas. Estoy en cuanto a varios grupos que estoy apoyando y tocando y grabando constantemente, haciendo arreglos para cantantes que me los piden, haciendo, bueno, no paro de hacer cosas. En el medio de todo eso, toco, estudio un poco, pero generalmente estudio en cachito de algo que necesito tocar, pero si no, estudiando sobre la marcha, voy estudiando mientras toco, porque, digamos, un músico profesional toca todo el día, no es que espero la noche para tocar, como hace por ahí el músico que hace otra cosa, ¿no? Sino que toca todo el tiempo, entonces estamos constantemente en dedos y bien preparados para cualquier cosa, y cuando no lo estamos, es un ratito de ponerse y darle, ¿no? Después que también cuesta mantener los instrumentos, viste, que estar llevándolos a luthier, eso también es importante. Ahora hay que filmarse mucho, hay que grabar en casa, son actividades que antes no tenía tanto, ¿no? Y ahora tuve que adaptar un lugar para poder filmar y las luces y aprender edición. Aprendí también marketing digital, que a mí me interesa mucho, ¿no? O sea, me parece que la vida del músico profesional es muy variada y es muy inquieta. O sea, primero que estamos haciendo lo que más amamos. Entonces, eso ya es impagable. O sea, eso no hay dinero que lo pueda pagar. Y después el hecho de que, bueno, uno ve esas cosas que van quedando y dice, bueno, ahí la hice, ahora vamos a hacer otra. Y siempre tengo un proyecto. Como decía Spinetta, mañana es mejor.
Maestro, después de tanto camino recorrido y tantas experiencias, ¿qué les podrías recomendar a todos esos chicos que quieren ser músicos, que quieren vivir de la música?
Mira, el consejo que yo doy a los jóvenes que me voy encontrando son siempre más o menos los mismos. El primero es que nunca dejen de formarse. A pesar de que, digamos, uno intuitivamente hace muchas cosas, no confiar solo en la intuición, sí tenerla y sí valorarla, ¿no? Pero no es lo único, hay que formarse. Pero formarse no implica sentarse a estudiar con un maestro todo 20.000 horas por día. Ni significa tener que hacer un conservatorio y darle, y darle, y darle. Que está bien, esas son opciones. Pero para mí formarse significa escuchar mucha música. Escuchar a los que la hicieron bien. A la gente que tocó antes que nosotros y tocó y desarrolló un estilo, ¿no? Porque uno a veces toca un instrumento y dice, bueno, yo toco este instrumento. ¿Y cómo lo tocas? Y lo toco. Sí, pero tenés un sonido particular, tenés tu sonido propio. Y no, yo toco. Pero no, hay 50.000 que tocan instrumentos. Vos escuchás uno y decís, ah, pará, este lo conozco. Y eso sale de los dedos y de la cabeza. Entonces hay que practicar mucho y hay que escuchar mucho. Escuchar. Para mí el secreto es escuchar y sacar mucho de los discos, ¿no? Yo aprendí muchísimo así. Fueron mis maestros los que estaban en los discos y que realmente disfrutaba muchísimo, ¿no? Y entonces eso me parece lo principal. El segundo consejo que les doy es que, digamos, no se crean estrellas, ¿viste? Porque eso no existe. Como uno es laburante de la música, que empiece de abajo. Entonces, aunque no cobres, arrimate a donde están grabando, donde están tocando, arrimate. Andá. Acercate, mostrá lo tuyo por internet. Al principio no te dan la pelota, pero empezá a mostrar. Cuando alguno diga, che, para, esto me interesa, vos decís, sí, mirá, tengo más. Y empezás a sacar todo tu repertorio, ¿no? Yo creo que hay que mostrarse y estar en el lugar correcto, el día correcto. Por eso en tu casa no te van a venir a buscar, tenés que ir a buscarlos. Entonces, a mover las redes, a mover las audiciones, a ir con el instrumento colgado a donde sea, si hay que cruzar las dos ciudades. O sea, si vos amás la música, es eso. Mira, tengo una anécdota de Paul, que está en la Anthology. Yo la Anthology la pongo todos los años. Yo soy muy fan de los Beatles, como ya te habrás dado cuenta. Entonces, todos los años me vean yo Anthology. Hay una parte buenísima donde Paul cuenta que ellos sabían dos acordes, sabían el La y el Mi, pero le faltaba uno, le faltaba el Si séptimo. Y decían, oh, Si séptimo, ¿cómo será Si séptimo? Bueno, entonces agarra y dice, hay uno que le dice, ahí del otro lado de la ciudad, estaban en Liverpool, del otro lado de la ciudad hay uno que sabe el Si séptimo. Entonces tomaron un colectivo con la guitarra sin funda, porque no tenían funda, fueron hasta donde estaba el tipo les enseñó el acorde, entonces dicen, torrán, Si séptima, toma. Y bueno, se fueron y aprendieron ese acorde. Y a partir de ahí compusieron otras canciones con un poquito más de elaboración. Entonces siempre recuerdo eso y digo, pero mira, ¿ves? Se cruzó dentro de la ciudad con la guitarra al aire, no les importó nada. Esa actitud es la que hay que hacer. Mira, ahí necesito encontrar quien toque, no sé, el ukelele a pedal. Bueno, vas y lo buscas y aprendes. Y le mostrás cómo, que te muestre cómo se toca y aprendes. O sea, ese es mi consejo, es moverse y estar siempre en movimiento. Y formarse. Eso es. Y no olvidar que la música no es tocar el instrumento, la música es tocar las almas, tocar al otro. O sea, lo podés divertir, podés tocar para que baile, sí, está perfecto. La música siempre fue así, siempre hubo música para bailar, para tener fiestas, y está 10 puntos. Pero hay un momento en la música es como poesía, ¿no? Te moviliza, te cambia un poco. Y tampoco pretendemos darle un mensaje de esos mensajes kilométricos. Lo que pretendemos es mover un poquito el alma, ¿entendés? Que llore un poquito, que sufra un poquito, que se alegre un poquito, que se vaya con algo distinto. Ese cambio en la persona es lo que buscamos como músicos.
Sesionistas, los otros músicos.
Y siempre que llegamos al final del programa, nos queda resonando la reflexión del colega, en este caso Patricio Villarejo, el chelista. Y como tantos otros colegas, rescata eso de la formación y de buscar la música en los otros músicos, en los que han tocado, en los que han escrito, no solo en los libros, como decía el gran maestro Osvaldo Suárez hace unos programas atrás. Así que empieza a haber coincidencias en las miradas y en los sentires de nuestros compañeros, ¿no, Miguel?
Así es, y qué bueno eso que dijo, de encontrar tu propio sonido, tu propio estilo. A través de escuchar músicos, primero, bueno, lo que me decía mi maestro es escuchar, imitar y después empezar a abrir tu propio camino y encontrar tu propio sonido, tu propia forma de tocar, alguna cosa que a vos te haga diferente o un poquito que te distinga del resto de los músicos.
Que es lo más difícil que hay, ¿no? Encontrar esa voz propia.
Así es, yo lo encuentro en mi maestro, en Fat Fernández, yo escucho cualquier balada de él o una sección y me doy cuenta su forma de atacar, su vibrato, su color de sonido, que es muy particular. Lo encuentro en Fats, bueno, y después en músicos internacionales como Freddie Hubbard, en la forma de articular como Clifford Brown o Chet Baker, también por su forma de cantar y ese sonido tan particular.
Lo mismo pasa con los pianistas. Miguel, nos vamos. Así que despedite de nuestro público hasta el miércoles que viene o el domingo si andan por ahí.
Bueno, esto fue... Es y será Sesionistas por FM 96.7, la Nacional Clásica. Saludamos a todos nuestros oyentes. Que Dios los tenga en la palma de sus manos a todos. Y gracias por estar ahí. Nosotros estamos muy contentos de ya estar por el programa 24. Así que les deseamos que tengan una gran semana, que la gocen con todo y siempre muy bien solfeado.
Queridos oyentes de Sesionistas, muy buenas noches y es un gusto para mí poder estar comunicado con este programa que conducen Lolo Micucci y mi querido Miguel Ángel Talarita. Les cuento que mi nombre es Nicolás Ledesma, soy pianista de tango y he tocado con casi todas las figuras históricas del tango. Tuve ese placer y ese lujo, así que el sueño se me ha cumplido varias veces, pero destaco quizás el sueño más importante, que fue haber participado en la película El Café de los Maestros, donde en esa película reemplacé a Salgan en su orquesta y el primer bandoneón fue Leopoldo Federico. Así que junté dos de mis ídolos más importantes en esa noche que quedó registrada en una película. Así que ese fue el sueño más importante. Pero eso a nivel musical. Pero mi sueño es poder seguir haciendo música y dando mi corazón a toda la gente que gusta de este género tan lindo y compartirlo con amigos. Así que bueno, estoy ya hace unos años con mi orquesta, he grabado más de 5 CDs, lo cual para mí ya es más que un sueño cumplido, pero bueno, mi sueño, como vuelvo a decir, es seguir tocando y compartiendo con amigos. Y les mando un gran cariño a ese lindo programa y me encanta la propuesta. Aguante, sesionista.